Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Día festivo hoy en Zaragoza con la 5 marzada, 17 grados que tenemos ahora mismo aquí en el centro de Zaragoza, y lo bueno es que además estamos viendo el sol porque se ha empezado a despejar bastante el cielo. Bueno, pues coincidiendo con esta jornada festiva aquí en la ciudad, el Ayuntamiento de la capital ha hecho entrega esta mañana de lo que son los primeros premios Ciudad de Zaragoza al mérito cultural. Se han entregado esta mañana y han comenzado con música.
Ojalá que los cielos te den su favor, y si crees en un Dios te crea las palabras que pueden hacer comprender. Hacen daño y hay que ir a por ellas cuando la dignidad es un Judas traidor y la paz una falsa moneda. No queda más camino que agarrar el timón o naufragar en esta tormenta.
Es la música del cantautor aragonés Gabriel Sopeña. Ha comenzado la gala con ella, en esta gala de entrega de los premios, con los que el consistorio quiere reconocer a 8 grandes figuras aragonesas, y de hecho así ha sido. Los premiados en esta primera edición han sido el cineasta y músico Javier Macipe, el escritor Ignacio Martínez de Pisón, el fotógrafo José Antonio Duce y el pintor Hermógenes Pardos.
Este es un premio que yo siento que se lo tendría que dar yo a la ciudad de Zaragoza, y no es falsa modestia, porque realmente el cine es un arte muy colectivo, y más en este caso que la película trata de la historia de otro zaragozano, como es Mauricio Aznar.
Haber nacido en Zaragoza es muy importante, pero claro, los de Bilbao nacen donde quieren, los de Zaragoza solo podemos nacer aquí.
Todos diariamente estamos inmortalizando la ciudad que ya ha desaparecido por la piqueta y la ciudad que ha surgido nueva y moderna.
Es para mí un gran honor y alegría recibir el premio Artes Plásticas Ciudad de Zaragoza al mérito cultural, asociado a mi exposición antológica Símbolo y Naturaleza en la lonja que tuvo lugar el pasado año.
Bueno, ha habido más premiados. También han sido galardonados la cantante Ruth Iniesta, el bailarín Miguel Ángel Berna y el director artístico del Auditorio de Zaragoza, Miguel Ángel Tapia. Los escuchamos.
Siempre es una alegría que te recuerden en tu tierra, así que este es un galardón que recibo con muchísimo cariño.
Recojo este premio de mi ciudad, de mi Zaragoza, y no hablo de mí posesivo, sino de un mí de comunidad, de un mí de altruismo, de generosidad, de valentía.
Estoy verdaderamente hoy abrumado. Tengo que decir que este premio lo tengo que compartir, como no, con todo mi equipo, un equipo del auditorio, y con los grupos residentes que desde el principio me han acompañado durante toda mi carrera de gestión en este auditorio.
Bueno, y además el premio especial de este año, que ha recaído en el pintor Jorge Gay, en reconocimiento a toda su trayectoria artística.
Un día de 2009 tuve el gran honor de que esta misma institución me nombrara hijo predilecto de la ciudad. Siendo muy joven, yo me alejé de Zaragoza. Salí de ella para ir a buscar, a buscarme, a encontrar, a medirme con el mundo, para aprender a iluminar lo oscuro y alumbrar nuevos caminos.
Bueno, pues qué bonito. Artistas, músicos, cantantes, fotógrafos, cineastas. La intención del Ayuntamiento con estos nuevos premios es agradecer la labor realizada por representantes, y la verdad es que en todas las disciplinas artísticas y naturalmente vinculados con la ciudad de Zaragoza. Lo decía también esta mañana la alcaldesa Natalia Choca.
Vuestras obras nos invitan a reflexionar, a emocionarnos, a soñar y sobre todo a compartir. Porque la cultura es eso. Es un espacio común donde nos encontramos, donde dialogamos, donde descubrimos lo que nos une más allá de nuestras diferencias.
Bueno, pues así ha sido esta entrega de premios, la primera edición, los primeros premios Ciudad de Zaragoza al Mérito Cultural, que se hace coincidir con un día tan festivo para nosotros en Zaragoza como es esta 5 marzada.
Y pondré mi guitarra en tus manos. Es sencillo cantar por cantar y cantar, escondiendo sonrisas a medias. Es muy fácil cantar sin mancharse y triunfar como un simple muñeco de cuerda.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Sabes que muchos miércoles venimos por aquí hablando de una de las etapas más importantes en la vida de la mujer, como es la menopausia o la perimenopausia, que ya sabes que es ese, en realidad el proceso, ¿no? Hasta que llegamos a la menopausia, que es ya como podríamos decir la culminación. Pues mira, es que claro, en el mes que estamos, en este mes de marzo, en el mes de la mujer, el 8 de marzo, que lo tenemos este mismo sábado, Día de la Mujer, pues hoy teníamos que hablar evidentemente de menopausia con nuestra experta, con Ifa Magui. Ya sabes que ella es educadora al menopausia y es creadora de Menopausia Positiva. ¿Qué tal, Ifa? Muy buenas.
Buenos días, muy bien.
¿Cómo estamos?
Estamos muy bien, sí, con mucho trabajo y muchas ganas.
Y muchas ganas porque este, como decimos, este mes de la mujer, el 8 de marzo, el Día de la Mujer, que lo tenemos ahí, nada, la vueltita de la esquina, pues es que hay que hablar de la mujer, ¿no?
Hay que hablar de la mujer siempre, pero más en el mes de marzo, que es nuestro mes, ¿no? El mes de la mujer. Porque, claro, tenemos que tratar temas tan importantes como la igualdad, ¿no? El liderazgo femenino y la educación. Y ya sabes que vengo diciendo desde hace tiempo que todo lo que... todo el tema de la menopausia se trata de educación. Hay que tener información para llevar esta transición de la mejor forma posible.
Y hay que hablarla.
Hay que hablarla, hay que hablar alto y claro de la menopausia.
Exactamente, y no solo es una cuestión de mujeres, sino que evidentemente afecta también a los caballeros que comparten vida con nosotras.
Lo hemos dicho ya varias veces, la menopausia afecta a todo el mundo, a la mujer de forma directa, porque todas las mujeres longevas vamos a pasar por esta etapa vital, pero también afecta a los hombres, porque todos tienen en sus vidas alguna persona que está pasando por esta transición. Entonces, a nivel de comprensión, empatía, respaldo y acompañamiento, es importante que sepan de qué va la menopausia.
Exactamente. ¿Sí? Cuando hablas de longeva, ¿de qué edades estamos hablando?
Bueno, a ver, la mujer en España hoy por hoy tiene una esperanza de vida de 86 años.
Fíjate.
Sí, sí. Entonces, si tenemos en cuenta que la menopausia llega de forma natural sobre los 51 años, dependerá de cada mujer, pero sí, la edad de media es de 51 años, estamos hablando de un tercio de nuestras vidas en esta etapa de la menopausia, posmenopausia. Entonces, claro, tenemos que hablar de la longevidad.
Claro.
Queremos vivir muchos años, pero queremos vivir con salud y bienestar. Queremos una calidad de vida.
Porque todo lo que hagamos antes de la menopausia, la perimenopausia, incluso antes, servirá para cuidarnos y para que tengamos una salud muchísimo mejor, pues en esa segunda parte o tercera parte de nuestra vida, ¿no?
Así es. Y es un mensaje clave, un mensaje que tenemos que interiorizar. Hay mucho que podemos hacer y cuanto antes empecemos, mejor. Pero nunca es tarde. Entonces, sí que tenemos que optimizar nuestro estilo de vida. Los pilares de una menopausia saludable son la alimentación adecuada, el movimiento adecuado, el sueño y descanso como prioridad, y la gestión del estrés. Esos serían los cuatro pilares de una menopausia bien llevada.
¿Cuándo podemos empezar, más o menos, estamos haciendo un poco de resumen en esto,
¿sí?
IFA, a partir de los 40, 40 y algo?
Si no antes, a partir de los 40 es buen momento. Lo que pasa es el momento en el que la mujer de mediana edad pues se ve con muchas responsabilidades, con una vida muy acelerada, con muy poco tiempo para ella, ¿no? Entonces eso complica el que nos podamos sacar tiempos y cuidarnos. pero sí que lo tenemos que ver como una prioridad y entender que priorizándonos también llegamos mejor a otras personas.
Claro, es que si no,
sí, sí.
Si no nos
pero
cuidamos,
efectivamente,
no podemos cuidar.
Es que tenemos que verlo como una inversión en nuestra salud actual y futura. Y es así. Es así.
El Ministerio de Sanidad ha lanzado una campaña, hablemos de la menopausia, y sonríes porque realmente era importante una campaña de este tipo, ¿no?
Sonrío porque yo sigo celebrando esta noticia que llegó para mí totalmente de sorpresa hace una semana. Y sí, porque es un mensaje muy importante que cambia el contexto actual de la menopausia. La campaña tiene como objetivo visibilizar la menopausia.
Sí.
Y va enfocada a la mujer y al hombre de entre 40 y 65 años. Sí.
Te quería decir que esto, que es como lo que llegas... Esa labor que estás haciendo tú de hablar, de divulgar, ¿no? De dar a conocer cómo es toda esta etapa, que la llevas ya realizando desde hace unos 2 años,
¿sí?
Una cosa así, que parecía que estabas sola en el desierto, ¿no?
Eso
y de repente
es.
Está bien que se empiece a hablar de esto también desde las instituciones.
Es eso, porque la campaña de sanidad, puede llegar a muchísimas personas, ¿no? Los mensajes, que en realidad son tres... mensajes o objetivos principales de mi proyecto de menopausia positiva. Uno era romper el tabú de la menopausia. El segundo era informar, proporcionar educación, ¿no?, a la mujer, por un lado. Y luego, en tercer lugar, a la sociedad. O sea, visibilizar y sensibilizar sobre esta etapa en la vida de la mujer. Y claro... yo he llamado a muchas puertas, he conseguido hablar en diferentes sitios, pero claro, el mensaje llega a un número de personas. Desde el Ministerio de Sanidad entiendo que el mensaje va a llegar a muchísimas más personas, ¿no?
Claro.
Y de una forma ya más, incluso más, más potente. Y acompaña esta campaña de sanidad una página web, hablemos de la menopausia, que ofrece información, ofrece algún recurso. Además, me llama la atención lo atractiva que es la página web. Que yo desde el principio decía que la poca información que había disponible en España sobre la menopausia no nos representaba a la mujer de hoy en día, de más de 40 años, ¿no? Porque era, bueno, la típica imagen de una mujer muy, muy mayor y con un abanico. Pues ya no, ¿no? Entonces yo, esta campaña me ha encantado verla y saber que este movimiento es un movimiento importante. Y que hay un cambio importante en marcha.
Dice, arranca la página en la que yo estoy ahora metida, ¿eh? Hablemos de lamenopausia.es. Dice, estamos en esa edad de notar cambios y de cambiar las cosas.
Eso es, pero es que es un mensaje muy poderoso. Y luego hay otros mensajes como que hacen referencia, uno hace referencia a los sofocos, ¿no? Los sofocos no paran y nosotras tampoco, ¿no? O, por ejemplo, estamos en esa edad de no tener reglas para sentirnos más libres, ¿no? Entonces, es como una realidad de esa etapa, pero luego enfocada hacia el lado positivo, ¿no? de la menopausia.
De hecho, ponen consejos también para transitar mejor en esta etapa, que es una de las cosas que estamos haciendo aquí en estos programas especiales, desde COPE con IFA y, por supuesto, en tu página, Menopausia Positiva.
Sí.
Bueno, pues aquí también lo hacen, esa salud emocional, alimentación, ejercicio, todo esto que necesitamos, ¿no?
Sí, sí.
La sexualidad y la pareja, que también es importante.
También es un aspecto importante, que lo hablamos un día aquí. Entonces, bueno, es toda esa información clave en un solo sitio y además presentada de una forma que puede llegar muy bien a la mujer moderna, de mediana edad, de hoy en día.
Exactamente. Que ojalá que todas tengamos que pasar por esto, ¿eh? Que eso es que llegamos a los 50 y a los 60.
Claro,
¿no?
Claro. Hay que celebrar el llegar a cumplir los años.
Oye, no solo se habla de menopausia a través de la campaña del Ministerio, sino que vas a estar en Fundación Ibercaja la próxima semana, ¿no, Ifa?
Eso es. Ya sabes que llevo un año realizando charlas, talleres en diferentes sitios. Y la semana que viene, el miércoles 12 de marzo, a las 7 de la tarde, estoy en Fundación Ibercaja Actur.
Vale, en Antón García Abril, número 1.
Correcto, sí. Entonces, bueno, es una charla gratuita. Hay que inscribirse.
Vale.
Y van quedando muy pocas plazas. Así que animo a todas las mujeres con bien un amigo, una amiga, bien la pareja, que acudan a esa charla en la que explico cuáles son las claves para optimizar la menopausia y disfrutar de cada día.
Exactamente. Y los síntomas, que es que hay miles, de verdad, que es que te vas a sorprender.
Muchos.
Seguro, y vas a decir, pero si esto es lo que me está pasando.
Muchos.
A mí.
Pero esos síntomas tienen un porqué. Uh-huh. Así que también lo explicaremos.
Pues qué interesante.
Sí,
Ifa,
sí.
Pues iremos a verte ahí a Fundación Ibercaja Actur. Y por lo pronto, oye, que te espero aquí en un próximo programa para seguir hablando de menopausia.
Muy bien.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues mira, además de la cincomarzada, este 5 de marzo se celebra también el Día de la Abstinencia y la Desconexión Digital. La verdad es que esto yo no lo sabía, investigando un poco. Hay por ahí estudios muy interesantes. Mira, el 70% de las personas reconoce sufrir nomofobia. ¿Esto qué es? Pues un miedo irracional a tener que estar un periodo de tiempo sin el móvil. ¿No te ha pasado? A lo mejor salir de casa, que se te olvida el móvil y decir, ¡ay, madre mía, tengo que volver sí o sí a por el móvil porque es imposible pasar la mañana o la tarde sin este artefacto! Pues nomofobia, eso te digo. En España, el 63% de las personas cree fundamental apagar el móvil en momentos clave, pero tan solo el 39% lo hace de una forma habitual. Y el tiempo aumenta en generaciones más jóvenes, porque a nivel mundial, la llamada generación Z dedica alrededor de 9 horas de tiempo diarias a estar frente a una pantalla. Así que es importante, y es muy importante la desconexión digital. Ojo, que esto de que nos vayamos del trabajo y seguir recibiendo mails o notificaciones, WhatsApps, llamadas, aquí nos encontramos frente a frente con un derecho que tenemos los trabajadores, y es esa desconexión digital. Para hablar de ese derecho y si está realmente recogido, tenemos al otro lado del teléfono a Eduardo Isla. Él es abogado, es miembro del Colegio de Abogados de Zaragoza. Señor Isla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿La desconexión digital es un derecho de los trabajadores?
Así es un derecho que ya se incluyó en nuestro ordenamiento jurídico en el año 2018, que en este caso se establecía esa obligación a los empresarios para respetar los descansos, descansos entre jornadas, descansos en fin de semana, descansos en periodos vacacionales y en los propios permisos retribuidos. De modo que en este caso es un derecho que ya llevamos unos cuantos años, a pesar de que no estamos muy habituados a hacerlo.
Claro, o sea, las empresas tienen la obligación de cumplirlo.
Efectivamente, y además con la obligación de establecer un protocolo. Ese protocolo deberá de contener esas situaciones en las que el trabajador fuera de su horario no tiene la obligación de tener que atender el correo electrónico y mucho más allá. No se podría sancionar a un trabajador por no atender a ese correo electrónico que el jefe le manda para que atienda algo fuera de su jornada, lo cual la protección y ese blindaje lo que pretende es garantizar la conciliación de la vida laboral y familiar y que los propios trabajadores no sean rehenes o sumisos a horarios fuera de lo que marca su jornada.
Me habla de mails, de correos electrónicos. ¿Y qué pasa con los WhatsApps o las llamadas de teléfono? ¿También están contempladas o esto ya es un poco más leve?
No, todo. A ver, al final la digitalización precisamente nos mete en el mundo de los smartphones. Uh-huh. El smartphone ahora mismo para lo que menos se utiliza es casi para hablar por teléfono, porque a través de la aplicación de WhatsApp, a través de correos electrónicos, incluso de cualquier red social, porque hoy por hoy todas las empresas también tienen sus plataformas de redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok. O sea, estamos hablando de que la digitalización está en nuestras vidas y hoy por hoy es algo en el que la digitalización se entiende en el sentido más amplio de esa palabra.
¿En el teletrabajo también, señor Isla? Claro.
A ver, es que el teletrabajo en realidad es trabajar fuera del lugar de trabajo, pero los horarios van a ser precisamente los que tenga lo que tenga el trabajador en la propia empresa. Lo único que la prestación del servicio se hace en lugar distinto, pero el teletrabajo también tiene unos horarios y ese teletrabajo se rige por el mismo orden horario que tendría el trabajo presencial. Lo único que diferencia que en lugar de estar en la oficina, estar en el despacho, si está en tu casa o estás en otra ubicación que hayas designado para prestar ese servicio.
¿Y cómo se puede garantizar esto?
Precisamente se establecen protocolos. Vale. Esos protocolos, que son obligatorios para las empresas, tienen que contener esa regulación en la que sea tanto la franja horaria o la ubicación o la situación que pretenda garantizar esa conciliación de la vida laboral y familiar. Ese protocolo va a establecer cuándo tienes que contestar, cuándo no, cuándo le estás invitando a los propios trabajadores que no incurran, porque al final la desconexión es para todos. Y esa desconexión no es solo del jefe, sino del propio compañero, que lo que tiene que hacer es imponer un horario que permita que en ese horario de trabajo se atienda fuera de ese horario, ni se atienda ni se manden correos. Por tanto, lo que se está haciendo es poner esa barrera infranqueable tanto para el envío como para la recepción y garantizar de esa manera que la gente esté conectada permanentemente a los dispositivos móviles o digitales.
¿Y esto se recoge, se tiene que atender a través de los protocolos de cada empresa o hay una ley que recoge esta desconexión digital?
La ley ya nos marca una serie de parámetros, lo que ocurre que al final la casuística de las empresas nos invitan a hacer esos protocolos a la carta. Claro. ¿Por qué? Todas las actividades no son iguales. Uh-huh. Hay actividades que, por ejemplo, pongámonos el caso, la suya mismamente tiene que estar en la noticia. La noticia no tiene una hora concreta. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que en ese caso tendremos que hacer un protocolo a la carta porque nuestro servicio informativo tendrá unas particularidades en las que igual es más flexible esta desconexión digital que en otros trabajos en los que no tengas que estar a la última o a la noticia, para que no nos entendamos. Sí, sí. Ese protocolo lo que nos va a permitir es una flexibilización y una adecuación a las necesidades del servicio que vamos a tener que prestar. Pero ya la ley lo que viene a garantizar es, oiga, fuera de su horario de trabajo no se tiene que mandar correos electrónicos y tampoco se tienen que atender. Y en cualquier caso, esa no atención no sea sancionable.
Ah, claro. Al final, además en este mundo que vivimos también con diferentes horarios entre los compañeros y con la posibilidad de conectarnos a través de WhatsApp, por ejemplo, también o de llamadas o de correos electrónicos, es verdad que uno mismo tiene que hacer valer su derecho, es decir, o desconectarse uno mismo, ¿no? Silenciarse.
Claro, Laura. Hay una sentencia de Galicia que en el año 2022, que la puedo mostrar a colación, que era precisamente la no atención a través de los grupos de los propios trabajadores de la empresa.
Claro.
Ahí se le intentó establecer una sanción y un reproche a la propia empresa y, en este caso, esa atención a los grupos de WhatsApp de los propios trabajadores, en el que el propio trabajador, por su propia iniciativa, había contestado, pues claro, es que al final el dispositivo, el trabajador lo tiene en su mano. Y si en un momento dado se está aburriendo porque está esperando a coger el tren para irse a otro destino y entra, pues claro, no deja de ser que la ley dice una cosa, pero luego nosotros mismos en la propia práctica somos también cautivos de esta conexión, porque al final la gente lo que le pasa es que tenemos, y es así, yo soy el primero, tenemos una dependencia digital a estar conectados casi instantáneamente. Totalmente. Pero bueno, parece ser que la tendencia nos lleva a una desconexión y sobre todo al respeto por el descanso, que yo creo que es el fin perseguido por esta ley.
Claro, ese es el objetivo al fin y al cabo. Pues esa dependencia se llama nomofobia y es lo que intentamos evitar en esta vez para conseguir pues un bienestar digital. Nos lo ha explicado perfectamente Eduardo Bisla, que es abogado, miembro del Colegio de Abogados de Zaragoza. Muchas gracias, Eduardo.
Muchas gracias y que tengáis un feliz día.
Igualmente. Bueno, pues esa desconexión digital que no es tan fácil, ¿eh?, a veces llevarla a cabo, como estábamos aquí charlando con Eduardo. Mira, Laura Cuesta Cano, ella es profesora especializada en comunicación digital y medios sociales de la UCJC. Bueno, pues ella ha desvelado algunos consejos para tener una relación, digamos que menos tóxica, con el móvil. A ver, ¿qué consejos podríamos tener para poder llegar de una forma efectiva a esa desconexión digital? Pues mira, ella lo primero que propone es limitar o desconectar las notificaciones del móvil. Empezar a desconectar esas notificaciones mientras uno come. Por ejemplo, tener desconectadas las notificaciones también ayuda a reducir esos momentos de multitasking excesivos. El uso abusivo puede además causar un distrés emocional, ansiedad, estrés, en fin, estas cosas están ahí. Otro de los consejos que nos da en este caso Laura Cuesta, poner en modo noche o en silencio el móvil en la habitación, o incluso dejarlo fuera de ella, también propone, ¿por qué no? También limitar el tiempo de uso y el espacio de pantalla prohibida. Por ejemplo, dentro de la habitación es tiempo de descanso y a partir de las 10 de la noche, por ejemplo, fuera móvil. Entonces existen aplicaciones que ayudan a delimitar esos tiempos ya directamente. Y el último de los consejos es fomentar actividades analógicas detrás de la pantalla. Es decir, hacer deporte, pasear, ir a conciertos, viajar, pintar, en fin, lo que se te ocurra, pero que no lleve consigo una pantalla. Eso, nos dice esta experta, no solo nos va a permitir descansar un rato de los inputs de la tecnología, sino además vamos a asociar esos momentos a situaciones donde nos divertimos. Entonces va a ser todo como muchísimo más fácil. Andamos buscando pues esa desconexión digital y evitar sufrir la nomofobia, esa adicción al móvil, a tener que tener el móvil siempre con nosotros en un tiempo continuo. Estamos hoy pues en este día, como te digo, que se celebra el Día de la Abstinencia y el Descanso Digital.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Sabes quién está teniendo ahora esta desconexión digital un poco? Pues nuestra compañera Marta López. ¿Por qué? Porque ya sí ha ido a donde está la fiesta en esta mañana de festiva en Zaragoza. Se ha ido hasta el Parque del Tío Jorge y allí continúa. Marta, ¿qué tal? Cuéntanos cómo está ahora mismo el ambiente.
Hola Laura, buenos días. Aquí seguimos en este Parque del Tío Jorge lleno de reivindicaciones vecinales, de colectivos, de entidades que están, bueno, pues explicándole a la gente qué es lo que quieren para mejorar la ciudad y cuáles son sus propuestas. Y mira, una de las que precisamente se ha hecho oír en los últimos tiempos es esa plataforma para salvar los pinares de Venecia. Estoy con una de sus portavoces, con Montse Ponz. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, contadme un poquito qué es lo que estáis haciendo hoy aquí, qué le estáis explicando a la gente, por qué queréis que están en peligro esos pinares de Venecia.
Bueno, hoy hemos venido aquí con la reivindicación de Salvemos los Pinares de Venecia, que es una plataforma que surgió pues a raíz del proyecto del Ayuntamiento de recrecer el actual parque de atracciones, que supone pues seguramente una tala de bastante masa de arbolado, de bastantes pinares. Calculamos que unos 2.000, por lo menos, sin contar con todos los viales que serán necesarios para acceder a ese nuevo parque de atracciones que proyectan como bastante más gigantesco que el de ahora.
El Ayuntamiento mantiene que los pinares no están en peligro, que se van a mantener, que la concesionaria que se haga cargo, porque esto tiene que volver a salir a concurso público, no nos olvidemos, se tendrá que hacer cargo del mantenimiento. ¿A vosotros os convence esto? ¿Nos convence? ¿Por qué?
No nos convence porque, bueno, tenemos gente que conoce los pinares muy bien desde hace muchísimos años y, bueno, aumentar las hectáreas del actual parque de atracciones, desde luego, no es para conservar los pinos que hay ahora, que precisamente en todo ese entorno son pinos fuertes, bien crecidos, es una masa de arbolado fuerte y desde luego que se van a talar talar pinos. Claro, ellos dicen, no, no, no se van a talar. Bueno, quizá unos pocos, bueno, no sabemos. Entonces, estamos seguros de que si se lleva a cabo, que esperamos que no, porque hay mucha presión vecinal y de toda la ciudad, que se pueda mantener y que no haya tala de pinares.
¿Qué supone ahora mismo los pinares de Venecia para el entorno, para el barrio y para toda la ciudad?
Los pinares de Venecia es el pulmón de Zaragoza, no solo de Torrero. A ver, en la plataforma de Salvemos los Pinares hay, estamos colectivos sobre todo de Torrero, pero también de toda la ciudad y ecologistas, etcétera. Entonces, es el pulmón de toda la ciudad y es una masa de arbolado único. Tienen casi 100 años, fueron plantados. Y además, bueno, además de ser un entorno único, necesitan un plan de conservación y regeneración, que es lo que también reclamamos al ayuntamiento, que haya un plan de conservación y regeneración.
¿Y cómo es el proceso de diálogo con el ayuntamiento? ¿Habéis hablado con ellos? ¿Os hacen caso?
No, no hacen mucho caso, pero bueno, hemos al concejal Víctor Serrano hemos pedido cita muchas veces y bueno, este jueves, es decir, mañana, sube al barrio para hablar de muchas cosas del barrio y, bueno, entre esas cosas hablaremos de esto también. Por fin, bueno, sube.
Después de un año, sube. Sí.
Después de un año reclamando que venga a explicar algo, porque ha sido un proceso pues que hacen las cosas sin consultar con la ciudadanía, con nadie, con el vecindario. Y claro, la gente que vivimos en el entorno somos las que mejor sabemos un poco las necesidades, ¿no?
¿A qué hora os reunís? ¿Dónde? ¿Y qué esperáis de ese encuentro?
Pues creo que sube a las 6 en el centro cívico de la calle Monzón, del barrio de Torrero, y llamamos a mucha gente a que venga a recibirlo y a hablar con él y a escuchar lo que nos tenga que decir y que también escuche lo que nosotras y nosotros tenemos que decirle. A las 5:30 en el centro cívico de la calle Monzón.
Muy bien, pues muchas gracias. Adelante con esas reivindicaciones y que sigáis disfrutando de esta 5marzada, que bueno, lo llevamos comentando toda la mañana, pero después de la semana que ha hecho, el día ni de encargo, ¿no?
Bueno, el día esperemos que aguante muy bien y estamos aquí estupendamente. Muchas gracias a la radio.
Gracias a vosotros.
Qué bien, pues estupendo. Gracias, Marta.
A ti, Laura. Buenos días.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.
Claro que cuando es un día festivo, es verdad que si vives lejos, pues se echa de menos. Es por eso que hoy no hemos dejado la oportunidad, pasar la oportunidad de llamarlo a él, que es nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro opinador, Juanma Fernández. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estamos?
Bueno, feliz 5marzada.
Ay, muchas gracias igualmente, pero tú trabajando, ¿no?
Yo pringando, porque en Madrid eso ni se conoce, ni se oye, ni referencia, ni nada. O
no,
sea que
no
hoy...
saben lo que es lo de la 5marzada, ¿no?
Más allá de lo que yo voy pues evangelizando, se podría decir, por aquí, porque yo soy pesadísimo con Zaragoza y con Aragón. No, la verdad es que es una fiesta que se conoce poco. El otro día me decía, de hecho, un compañero de trabajo, no aragonés, que dice, estáis todo el día de fiesta, entre San Valero, la 5marzada, luego también vi que hace poco fue la Torreznada, ¿no? Esta semana, creo, también, de la Casa de Soria.
Sí, es previo, sí, el día 4.
Ayer. Pues sí, ¿y qué? ¿Y hay algún problema con eso o qué?
Claro.
¿Por pasárselo bien?
Claro, porque somos gente que nos gusta celebrar.
Nos gusta celebrar y además somos gente tan maja que da gusto encontrarnos. Porque claro, hay zonas que igual la gente pues no se quiere ver, tanto los aragoneses, los zaragozanos. Claro. Como somos gente de bien, pues cuanta más fiesta, más roce y mejor.
Claro.
O sea, que perfecto.
Ahí está, muy bien, es verdad. Bueno, pero pues de alguna manera lo celebrarás por ahí por Madrid, esta tarde,
pues,
¿sí eso?
Pues la verdad es que no se me ha ocurrido. Sí, es verdad que además a mí la 5marzada es una fiesta que me gusta en especial por varias cosas. Primero, porque como es de Zaragoza capital, los de Utebo no tienen fiesta. Entonces, es un día que los de casetas pues nos gusta mucho.
Claro, claro.
Resumir, celebrar, ¿no?
Los porque de la calle de al lado, como quien dice, están trabajando y tú de fiesta.
Bueno, literalmente. Mi madre hoy me decía por WhatsApp que ha ido a hacer la compra a una cadena de supermercados que está justo cruzando la linde, la calle límite, que además se llama así.
Claro, claro.
Porque, claro, en caseta está todo cerrado, porque somos así. Somos de Zaragoza, aunque haya quien no se acuerde o se acuerde poco.
Es verdad, es cierto.
Que ese día no me gusta por eso, y luego también me gusta pues porque es una fiesta reivindicativa. Que eso también está muy bien, porque está muy bien el jolgorio, el jiji, jojo, juju.
Claro.
Pero también está bien que, si además las fiestas, las celebraciones, integran una oportunidad para reivindicar cuestiones, pues mejor que mejor. Y la 5 marzada, pues es eso, así que genial.
Efectivamente. ¿Tú tienes alguna reivindicación que hacer?
Pues mira, yo, como dicen esto de piensa pequeño, voy a hacer una pequeña reivindicación, por supuesto, para casetas.
Muy bien.
¿Vale? Y es, simplemente, por si nos está viendo alguien del consistorio, seguro que sí, la Plaza Joaquín Costa de Casetas está abandonada. Tenemos bancos partidos. Algunos bancos ya no es que estén partidos, sino que tienen tanto detritus de pájaro encima que directamente o te sientas con un chubasquero o no te puedes sentar, porque más que un banco parece el palo de un gallinero. Entonces, bueno, pues no estaría de más que alguna brigada de limpieza del ayuntamiento, incluso quien se encargue también del mobiliario público, viniera pues a pegarle una lavadica y de paso a reparar los bancos que estén rotos, porque es que claro, la imagen afrenta. Hace poco estuve esperando el maravilloso casetero en una parada de autobús que hay justo enfrente de esta plaza.
¿Sí?
Y la verdad es que los 5 minutos que estaría esperando no podía dejar de mirar el desastre y el abandono en el que está sometida esta plaza. Es una pena, vale. Hombre, es una pena.
Pues sí, hombre, pues hay que dar tu reivindicación, que supongo que será compartida por el resto de vecinos, ¿no?
Hombre, yo espero que sí, a no ser que tengamos algún vecino con algún tipo de afición por las heces de pájaro, que yo no lo he conocido, o por el mobiliario público roto, que tampoco lo he conocido, pues hombre, yo creo que sí, que es una reivindicación bastante lógica y que al final pues le hace a uno que uno se sienta más orgulloso del sitio en el que vive y de la gente que lo gobierna. Entonces, bueno, pues yo creo que no cuesta nada acercarse un poquito por allí y pegarle un repaso a la Plaza Joaquín Costa de Casetas, que está un poco dejada, la verdad.
Ahí está, apuntado, Plaza Joaquín Costa de Casetas. Muy bien, bueno, pues ya está, terminamos las reivindicaciones.
Hombre, luego quería hablar de otra reivindicación, pero que es que yo estoy muy a favor.
Sí.
Que es lo que estamos leyendo los últimos días respecto a la protección que está estableciendo el Real Zaragoza con su cantera.
Ya. Sí, vale. Sí. Que es que llegan aquí los ojeadores y se nos llevan a los chavales, a los buenos.
Claro, uno cuando ve, por ejemplo, el Real Madrid, pues ahora mismo que el Real Madrid, pues que esté fichando una locura, ves que mucha gente, muchos jugadores de los que funcionan son canteranos. Y uno dice, ¿será esto suerte? Pues no, consiste en cuidar la cantera, pero también consiste en tener un músculo económico que tiene el Madrid, igual que el Barça y algún otro equipo, que les permite captar o absorber, no voy a decir robar, no lo voy a decir, robar, no lo voy a decir, a jugadores de cantera de otros equipos satélite, pues como puede ser la cantera del Zaragoza. Me parece que ahí la única opción que nos queda a equipos como el Zaragoza y tantos otros es la defensa. La defensa que puede ser de muchas maneras, también, que no pasa nada, apretando a los jugadores de fútbol de la cantera y a su entorno, obviamente. No solamente va a ser el captador, sino también el captado. Entonces creo que por los dos lados y dentro siempre de lo que es lo coloquial y lo normal, pero sí que hay que entender que es un juego de intereses y que el Zaragoza tiene que defender los suyos. Y ahí me parece que tras años de expolio, pues bueno, está bien estas prácticas que uno cuando las lee pueden resultar algo violentas, chocantes, yo
ya,
lo entiendo.
Es verdad.
Pero ya hay que apretar ahí.
Claro que sí, claro que sí. Oye, que esperemos que este fin de... ¿Cuándo juega el Zaragoza? El sábado, ¿no? Otra vez.
El sábado contra el Eldense.
Es verdad, es verdad. Bueno, encuentro ahí importante, ¿eh?
No. Sí, ya nos hemos acostumbrado a decir que un partido del Real Zaragoza contra el Eldense es un partido importante. Bueno, pues sí, lo es.
Oye, sí,
lo es
que es así, es una realidad. No queríamos, ¿eh? Pero que la realidad se ha impuesto.
Bueno, yo... Es que esta temporada para mí está siendo la más chocante y en fin, No sé, ya hablábamos el otro día, no sé dónde viene el problema, pero es una cosa increíble al punto al que hemos llegado, los puntos a los que estamos del descenso. Piensas en cómo empezó todo, insisto, no solamente a nivel de puntos, sino a nivel de juego, impacto sentimental con el entrenador que teníamos, con el equipo que acompañaba, el equipo técnico que acompañaba a Víctor Fernández, de todo aquello, ¿no? De todo aquello. Tú miras el Zaragoza del 5 de marzo de hoy, el Zaragoza de la 5 marzada, y parece otro equipo. Se han disipado los sueños, se ha disipado la ilusión, se ha disipado esa parte de piel zaragocista o maña que tenía el equipo. Un día, además, hoy 5 de marzo, da muy, con mucho sentido para recordar también algo así, la importancia de cosas así. Uh-huh. En fin, con estos bueyes tenemos que arar, que decía Nietzsche. Entonces, pues bueno, a ver qué hacemos.
A ver qué hacemos y si empezamos a recoger un poco, ¿no?, de lo que se supone. El último partido tampoco estuvo tan mal, ¿eh? No jugaron mal, pero bueno, no acompañó.
Claro, como dice un amigo mío, como me dijo un día, estamos aplaudiendo que se saque bien un córner. Entonces, bueno, me parece que es una frase bastante, bastante interesante para resumir el nivel de satisfacción que puede llegar a sentir uno con el zaragocismo. Pero bueno, obviamente en la 5 marzada, un día de reivindicación, un día de pelea de los zaragozanos, pues el Zaragoza había que nombrarlo, tanto claro, la defensa de su cantera como en lo que es el primer equipo.
Esa es nuestra reivindicación, ya que sí. Yo te apoyo en esa, también. Bueno, y que en la de la Plaza de Joaquín Costa de Casetas también te apoyo,
Hombre, a ver, es que la Plaza Joaquín Costa de Casetas, no estoy diciendo que sea más importante que el Real Zaragoza, pero hay que ver esa plaza, hay que ver esa plaza. Pero bueno, sí que es cierto que yo creo que días así toca también recordar estas cosas. Oye, luego eso sí, los que os podéis ir al Parque de Tío Jorge a tomaros ahí unas cervecicas, a pasarlo bien, pues hacerlo también, eso sí lo pido a la audiencia, que se acuerden de mí y que se acuerden de todos los zaragozanos que estamos fuera de Zaragoza hoy y que hoy nos gustaría estar allí.
Pues vamos a brindar por vosotros desde el Parque del Tío Jorge. Tenemos toda la semana dan lluvias con cielos cubiertos, ha salido un poquito el sol, la verdad es que hoy no va a llover y además estamos con 18 grados, o sea que nos acompaña el día. ¿El Madrid bien?
No, eso iba a decir. Mira, hablando de quejas, esto es una queja contra la meteorología, sea de quien sea el culpable. No puede ser que yo me pegue, bueno, yo y todos los que vivimos aquí, pero yo hablo por mí, 10 días sin ver el sol. Me voy a mustiar.
Eso no puede ser, es verdad. Pues hasta...
Entiendo que tiene que llover,
Ya, que sí.
Comentábamos, ¿cuánto está lloviendo en Madrid? Pues mira, estaba mirando hoy las reservas de los embalses y estamos casi un 40% por debajo respecto a febrero del año pasado.
Vaya, ostras. Oye, pues te vengas por Zaragoza este finde, que va a llover, ¿vale?
Ah, pues voy a ir.
pues lloverá.
Voy a ir porque tengo que ver a mi sobrina.
A Elisa, pues mándale un besico. Juanma Fernández, un placer, que vamos a brindar por ti en este día de la 5 marzada en el que tú estás lejos. Un besico. Mira, ahí está.
Gracias. Oye, ya lo he oído. Perfecto. Perfecto, que tengáis la 5 marzada muy feliz.
Adiós, igualmente.
Zaragoza.
Estar informado.
Este día de la 5 marzada con 18 grados que tenemos ahora mismo en el centro de Zaragoza, yo quiero contarte la historia de María. Tiene 19 años, está a tope de sueños, a tope de sentimientos y los consigue trasladar a través de la música. Ella y su guitarra se lanzan a vivir una aventura y tiene ya un concierto programado. Es posible que dentro de unos meses o de unos años todos ya sepamos quién es María y es posible que incluso cantemos como locos sus canciones. En este día festivo quiero presentártela, así que dame un segundo. Saludos de Laura Hernández, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Thank you.
mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Se llama María Bonilla. ¿Qué tal, María? Muy buenas.
Hola, muy bien.
Buenas tardes. Bien, aquí. Tenía muchas ganas de conocerte. Tengo muchas ganas de que, porque ha venido con la guitarra, evidentemente, sí, de que nos toques algo y conocerte de verdad, que es como se conoce a los artistas, ¿no?, con su arte. Pero quiero que me hables un poco de ti, María, porque cantas, tocas la guitarra. ¿Desde cuándo? Cuéntanos.
Pues yo empecé a tocar la guitarra hace muchos años, pero cuando tenía como 10 años, pero lo dejé. Porque no, en ese momento pues la situación no me acababa de cuadrar y no me gustó.
Sí.
Entonces, bueno, a raíz de que a principios de 2020 me empezó a gustar mucho el grupo Status Quo, decidí que quería tocar la guitarra como ellos. Y bueno, empecé ya a tocar y más adelante a componer y a cantar. Y bueno.
Claro, eso me parece más difícil. O sea, ¿en qué momento tú dices, oye, a la familia, a los amigos, es que estoy haciendo esto, es que compongo, es que hay algo que dices, me lanzo?
No, de hecho yo a mi familia no les canto casi nunca canciones, porque, no sé, es como que no me siento del todo cómoda, y los quiero muchísimo, ¿eh? No es por eso, pero no sé, soy un poco reticente en según qué aspectos a mostrar mis canciones.
Ajá. ¿Qué te inspira a ti, María?
Pues depende, cualquier cosa. Hay veces que escribo canciones acerca de experiencias que me han pasado en el día a día. Otras veces me las invento. No sé, hay una, por ejemplo, voy a contar una en concreto.
Venga.
Que tiene el título en latín. Se llama Haz calendas graecas, que eso literalmente significa para las calendas griegas. Ajá. Y es los griegos no tenían calendarios, entonces los romanos lo usaban para decir que no iban a hacer algo. Entonces dices, ¿cuándo vas a hacer esto? Haz calendas graecas. Siempre es una frase que me gusta mucho. Y pues a ver, compuse una canción en inglés, pero a raíz de eso.
¿Compones en inglés siempre?
Sí.
¿Vas a ofrecer tu primer concierto?
Eso es.
¿Es el primero?
¿Sí? El primero. Bueno, he tocado en el colegio, pero un par de canciones y con más gente.
¿Y cómo surge esto? En la campana underground, ¿no? Este próximo domingo. ¿Cómo surge esta oportunidad, María?
Pues bueno, yo llevaba mucho tiempo que quería cantar en directo y que quería tocar.
Sí.
Pero no sabía muy bien cómo hacerlo. Y un día yo iba con mi madre por la calle y me dijo, oye, si entramos a la campana underground, que está muy chulo, tal.
Sí.
Y dije, venga, pues vamos a entrar. Y bajamos abajo al sitio donde se hacen los conciertos.
¿Sí?
Y me encantó. Y hablé con el jefe del bar y me dijo, pues mándame unos vídeos y vemos a ver si puedes cantar y tal, si encaja. Y me dijo que sí.
Ah, qué bueno, qué bueno, me gusta mucho. Bueno, vas a ofrecer, podremos escuchar tus canciones,
por
evidentemente,
supuesto,
este domingo, pero también haces versiones, ¿no?
Sí, también, porque si no igual resulta ya un poco tedioso un concierto solo con canciones mías que nadie conoce.
Bueno.
No lo sé, es una opinión propia que no sé si es así o no, pero digo, pues, por lo menos meter canciones que la gente
conozca,
sí,
¿no?
Pueda cantar.
Porque tú, ¿qué escuchas en casa?
Pues, como ya he dicho antes, mi grupo favorito es Status Quo.
Sí.
Pues siempre escucho Status Quo. Me gusta mucho Bon Jovi, Frank Sinatra, el jazz.
Bueno.
Eso me gusta muchísimo también, el jazz. La música clásica de vez en cuando también escucho. Blues.
Bueno,
pop,
cosas muy diferentes,
un poco,
¿no?
Un poco diferente a lo que escucha la gente mía.
Qué bueno,
sí,
me gusta mucho.
Bueno,
¿tienes la guitarra?
Efectivamente, por aquí está.
Yo quiero que nos toques algo, que nos cantes.
Vale.
Y me parece que no hay mejor manera que despedir un programa festivo como el que hemos tenido hoy en Zaragoza en este 5 de marzo, que con la música de María Bonilla. Así que yo tú ves ahí cogiendo la guitarra, poniéndote cómoda, porque esto es en riguroso directo. María Bonilla nos cantará, ¿cómo se llama? ¿Qué vas a cantar?
Una canción que compuse, es de las más nuevas que he compuesto, que se llama Sunday Pro. Me inventé la letra, ya que hablabas de...
Sí.
Y bueno, es con la armónica también, toco con la guitarra y con la armónica.
Madre mía.
Y bueno.
Pues aquí todo se lo está preparando. Yo, eso sí, quiero recordarte que María Bonilla estará en la campana underground este próximo domingo a las 7 de la tarde, en la calle Prudencio número 7. O sea, que si te gusta un poquito lo que vas a escuchar ahora, te recomiendo que vayas a verla en directo porque... Bueno, pues porque suena así de bien. María, cuando quieras.
Sunday it's Sunday promises again. I promise that I loved you every day. Talk to me about the stars. Don't ever think of anything more. I know it can be risky, I know it can be strange, but what if you take a chance with me? Just hold me in your arms like you did yesterday, and let's keep dancing on the way we do. I know it started when I saw your face. I guess it started long ago, and we'll be singing.
¡Qué bonito! Pues gracias. María Bonilla, oye, me ha gustado muchísimo esta canción, así que voy a ir a verte.
Gracias.
La Campana Underground este próximo domingo. Sí, ¿nervios, sí, María?
De momento no.
De momento, ya llegará el domingo.
Sí,
y si no, disfrútalo muchísimo. Gracias, María, súper bonito.
Gracias a vosotros.
El mundo nunca ha dejado de cambiar. Y tú tampoco. Cambiaste la cocina, el teléfono, hasta la forma de pagar. ¿Crees que el mundo digital no es para ti? Adaptación Digital te acompaña a dar este paso. Cursos gratuitos, sencillos y útiles para manejarte con un ordenador o con tu móvil. Infórmate en adaptaciondigital.es o llama gratis al 900-264-394.
Clínica Dental Gracia y Bright. No dejes que tus miedos sean más grandes que tus ganas de sonreír. TAC, escáner intraoral, sedación, anestesia general. Financiación a tu medida sin intereses. Descuentos especiales en Dental Gracia y Bright. Compromiso de Caspe 107. Ven y sonríele a la vida sin miedo.
La Universidad San Jorge te invita a su Open Day del 15 de marzo. Conoce de primera mano por qué el 93% de nuestros estudiantes nos recomienda. Inscríbete en usj.es y ven a conocer el campus y conversar con profesores y alumnos. Universidad San Jorge, Grupo San Valero.
Burana, la obra más famosa de Karl Orff, celebra el hedonismo, los placeres y el gozo por vivir. Acompañada por el inmortal Requiem de Mozart, llega al Auditorio de Zaragoza el próximo 8 de marzo. Entradas a la venta en nkprodarte.com y taquillas auditorio.
La Diputación de Zaragoza celebra el Día de la Mujer con una jornada de sensibilización sobre feminismo, activismo y comunicación. Viernes 7 de marzo a las 5 y media de la tarde en el Palacio de Sástago. Más info e inscripciones en dpz.es. Diputación de Zaragoza.